Teresa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Son las 12 y 20 minutos de este miércoles 4 de junio. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio en COPE Euskadi. Únete a la primera marcha contra el cáncer el próximo 8 de junio en Bilbao a las 11 de la mañana. 4 kilómetros de recorrido por una buena causa, ayudar a recaudar fondos para la investigación contra el cáncer. No te pierdas esta oportunidad de apoyar una causa tan importante. Recuerda que te esperamos. Infórmate en contraelcáncer.es o llama al 900-100-036 e inscríbete. Marcha organizada por la Asociación Española contra el Cáncer y que cuenta como patrocinador principal con Iberdrola. ¿Qué está pasando? Nos preguntamos hoy en la hostelería vasca. Restaurantes que parecían consolidados han echado el cierre, otros han recortado días y horarios de apertura. ¿Estamos ante un problema de personal, de condiciones laborales o de modelo de negocio? Alicia Calleja, nuestra compañera, ha hablado con quienes mejor conocen esta realidad desde dentro, desde un lado, pero también desde el otro. Hola Alicia, cuéntanos.
Hola, muy buenos días. Pues sí, la situación se repite en muchos locales. Cuesta encontrar personal, lo dice Juan Carlos Antolín, presidente de SEA Hostelería en Álava, que gestiona varios negocios en Vitoria-Gasteiz y representa a decenas de establecimientos. Hablamos con él sobre lo que está ocurriendo, el papel de las nuevas generaciones, la implicación del personal y lo que puede venir. Esto nos dice.
Pues creo que hay varios factores en el problema este que tenemos, que es común para todos y no solamente en Euskadi, sino en todas las provincias. Y hablando con otros presidentes de otras provincias, como te digo, tenemos todos el mismo problema de falta de gente implicada, de compromiso, falta de implicación, falta de experiencia y luego, pues bueno, pues no olvidemos el tema del absentismo que está siendo brutal en todos los sectores. Lo que pasa es que en el nuestro es más transparente porque estamos cara al público y la gente se da cuenta de que no tienes personal o que te has cambiado de un camarero o tienes otro. Un taller de carpintería tiene el problema que nosotros, pero nadie se da cuenta si en el taller falta uno o no falta. Uh-huh. Entonces lo que nos pasa es eso, que estamos más expuestos para todo.
Lo que pasa, Juan Carlos, que claro, una cosa es cambiar de caras y otra que vemos que se cierran los restaurantes o que cambian de horario. Y si nos vamos al otro lado, desde el lado de los trabajadores, lo que nos llega es que las condiciones son precarias. Y ese estudiante, Juan Carlos, que quizá antes iba a la hostelería para ganar un dinero extra, pues ahora parece que se va al comercio. Eso es así, ¿notáis que no está esa mano de obra ya para tirar de ella?
Mira, varias cosas. El estudiante, que antes estaba para la hostelería, en los tiempos que vivimos, los padres a nuestros hijos no les dejamos trabajar ya, menos en un bar. ¿Cómo hacía un bar? Hijo, ¿qué te hace falta? ¿Dinero para gasolina? ¿Qué te hace falta? Hice vacaciones con los amigos después del fin de estudios, luego con la novia, luego las fiestas de Vitoria, luego me voy de vacaciones con mis padres, se les acaba el verano. Entonces, como padres, y porque todo ha cambiado. Yo sé, en mi generación nos comprábamos el coche, nos sacábamos el carnet nosotros y lo manteníamos nosotros. Ahora todo eso ha cambiado, porque siguen estudiando, porque empezábamos a trabajar antes, ahora los críos estudian pues carreras más largas y, bueno, pues tiene otras necesidades y se lo damos. Entonces, esa mano de obra falta. Hay escasos sitios, pero no es porque sea precario. La precariedad del trabajo. Estamos en un sector que, si tuviésemos que abrir como una oficina de lunes a viernes por la mañana, no cabría nadie porque a esas horas ya todo el mundo trabajando. Entonces, tenemos que adaptarnos a que cuando la gente quiere salir o tiene un momento de ocio o tiene una comida o, pues es que, ¿dónde vamos a ir? Generamos el que la gente se pueda juntar, pueda comer en compañía, celebraciones, cualquier cosa. Entonces, lo que no podemos pretender es trabajar solamente de lunes a viernes al mediodía.
¿Cuál ves que es la solución? ¿Contar, por ejemplo, con las personas inmigrantes sería una ayuda? Y, de hecho, ¿se está contando con ellos, Juan Carlos?
Sí, se está contando con gente, se está intentando traer personal de otros sitios. También la cultura de cada localidad es diferente, incluso en la propia península es diferente la cultura de un andaluz que venga a Vitoria que la cultura de uno, pues una persona colombiana o así. Se está intentando por todos los medios, pero el problema que tenemos es la poca implicación. El saber que a los 3 días te pueden coger la baja, que yo entiendo que la gente pueda ponerse mala, pueda tener un accidente, y yo no quiero no decir con eso que no tengan que tener sus derechos, pero cuando realmente hay momentos de abuso, que se notan, porque la gente los notamos, entonces es cuando no puedes mantener el negocio. Tú tienes una persona, vamos a poner por ejemplo en cocina, que trabaja bien, que tiene un buen salario, y que lleva años contigo y se pone malo porque se pone malo, no porque nadie va a echar la culpa a nada, se pone malo. Tienes que meter otra persona que le sustituya. Yeah. Primero que no hay una persona que tenga el ritmo que tenía ese cocinero o camarero que lleva contigo un montón de años, y segundo, pues que la falta de implicación es absoluta. Entonces,
pues sí que volvemos a lo mismo, Juan Carlos, muchísimas gracias. El caso de Susana es que nosotras sin nuestros pinchos no nos queremos quedar, y sin nuestra hostelería, aunque estamos abiertas a la diversidad, por supuesto.
Claro, ya lo creo.
Y del lado de los trabajadores, ¿qué está pasando? ¿Es verdad que ya no hay compromiso ni ganas de trabajar en hostelería, o como denuncian desde los sindicatos, el problema tiene más que ver con las condiciones laborales? Mira, hemos hablado con Susana García Bravo, de Comisiones Obreras Euskadi, responsable de la negociación colectiva del sector. Y ella nos explica por qué cada vez cuesta más encontrar personal, ¿eh?, y por qué muchos de los que entran acaban yéndose.
Que está completamente enquistada. Este convenio tiene unas tablas, bueno, la última actualización es del 2019, con lo cual el poder adquisitivo de las plantillas del sector de la hostelería de la provincia pues está muy mermada con respecto a otros sectores o a otras provincias. No hemos sido capaces de conseguir un acuerdo la parte social con la parte patronal, y bueno, y en esa estamos. Hemos vuelto a hacer un llamamiento a la patronal, a SEA, y mañana en principio tendríamos que tener una reunión. Veremos si puede dar frutos o vamos a volver a la casilla de salida. Pero como te digo, pues estamos viviendo en este sector una situación pues precaria, precisamente por eso, porque llevamos sin renovar esas tablas salariales desde el año 2019.
Nos dicen desde Hostelería, desde SEA Hostelería, Susana, que la falta de trabajadores cualificados, comprometidos, se debe a que hemos cambiado quizá nuestra mentalidad.
Bueno, la precariedad viene cuando te contratan por 20 horas, pero luego realmente estás trabajando 35 o 40 incluso. Viene un poco por ahí. La hostelería, a pesar de la negativa de la patronal, todos sabemos cómo funciona. Mano de obra que me comentabas, que antes se iba un poquito a la hostelería, pues precisamente era un trabajo fácil, rápido, se está derivando más hacia el comercio, donde no ocurren esas cosas. Es decir, te contratan por 20 y trabajas 20. Y en la hostelería no pasa eso. Y eso somos todos conocedores. Los trabajadores se quejan muchísimo de eso, ¿eh? Muchísimo. Yo me contratan por 20, pero todos saben, yo trabajo tanto, termino la semana con 40 y tantas horas. Los horarios sí que es verdad que son los que son en la hostelería, pero también las condiciones del contrato. Es lo de expectativa realidad que decimos a veces, ¿no? Pues es un poco eso, la expectativa que tengo con el contrato que me han hecho y la realidad que me encuentro a la hora de ir a trabajar.
Si las condiciones fuesen otras, no estaría ocurriendo esto.
Yo, las cuestiones por las que se llega a esos cierres, pues no las conozco, las desconozco. Si ha sido pues porque no tienen ingresos o porque no encuentran mano de obra. Yo no sé cuáles son las causas. Desde luego, si las condiciones fueran mejores, porque profesionales hay, de la hostelería. Gente formada hay. De hecho, las escuelas de hostelería no estarían llenas. De ahí salen profesionales, muchos, todos los años. Luego las condiciones pues les llevan a otros derroteros que dicen, bueno, pues no quiero trabajar así, en estas condiciones.
Pues ahí tiene, Susana, las dos caras de la moneda.
Sí, sí.
Que se puede entender de una y de otra, tienen que llegar a un encuentro común, a un punto común, a un acuerdo, ¿no?, para poder trabajar en buenas condiciones y para que todo sea fácil para todos, ¿no? Y además, como dicen, nos aportan felicidad, socializamos, no queremos perder nuestra hostelería, nuestra gastronomía,
no, que forma
y queremos
parte
que estén bien.
Nuestro modo de vida, efectivamente, pero queremos que todas las partes se encuentren bien, estén bien.
Uh-huh. Además, pues, eso se refleja, porque se ven las caras a veces.
Se nota muchísimo en el servicio que ofrecemos. En fin, Alicia, muchísimas gracias. Alicia Calleja, hasta luego. Y así vamos a llegar a las 12:30. Sigue la radio, sigue Herrera en COPE. We'll be right back.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12:30 y aquí en COPE Más, sabes que hasta ahora repasamos la actualidad del deporte. Como estamos ya en temporada veraniega, una vez superada la Liga, pues el asunto veraniego por excelencia son los rumores en torno a los nuevos fichajes, las salidas, las entradas, así que aquí está para contarnos esa última hora José Ángel Peña. Hola, José Ángel, pero no te olvides de contarme algo también de Baskonia.
No, por supuesto, Susana Guardión, ¿qué tal? A tu Baskonia, a tu Alavés, los cuido como si fuesen míos.
Igual.
Y no solo por obligación, sino también por devoción.
Muy bien.
Sí, pensaba que te ibas a lanzar con el rumore de Rafael Acarra, ¿no?
Es que yo canto muy mal.
Somos dos. Vale.
¿Para qué vamos a castigar a la audiencia?
No, eso no. No vamos a hacerlo. Bueno, rumores, sí, rumores futuros, pues el de Martín Zubimendi, que él mismo, ahora lo vamos a escuchar, ya en una entrevista a Radio Nacional, en la concentración con la selección española, pues ya dijo que, bueno, que puede ser un verano largo. Algunos le daban ya por fichado, incluso pasando reconocimiento médicos en el Arsenal, otros ahora con la llegada de Xabi Alonso, el que fuera su entrenador en el filial al Madrid, le sitúan en el Madrid, pero él, lo importante es que todavía deja la puerta abierta a seguir vestido de Chururdín.
Sí, claro que existen opciones. Parece que va a ser un verano diferente, largo, y no sé en qué va a terminar. Creo que ahora mismo no es mi prioridad pensar en ello. Estoy aquí en la selección, que bastante exigente es, así que bueno, cuando toque decir algo, pues ya lo haré. Vas entendiendo cómo va esto del fútbol, todo lo que rodea, así que, bueno, aunque a veces sí que te sorprenden cosas, pues bueno, intentarás llevarlo con la máxima calma posible.
Le sorprenden cosas como la de que le situasen pasando el reconocimiento médico en Londres con el Arsenal cuando él estaba en la playa de Ondarreta. Sobre eso también habla, y sobre una hipotética llamada de Xabi Alonso para que pase a enrolar las filas del Real Madrid.
Siempre ya le he dicho que ha sido mi ídolo. Una de las suertes ha sido que me haya podido entrenar en el filial. Un año muy importante que luego al siguiente año ya entré en el primer equipo. Y bueno, de esas hipótesis no me gusta hablar, pero sí me gusta hablar de la realidad. Muchas veces me levanto a la mañana y leo cosas que ni yo sabía que las había hecho. Y ese fue un claro ejemplo que bueno, aunque es verdad que no me lo tomo muy en serio, pero bueno, quise subir esas fotos que bueno, pues recalcaban un poco que no era exactamente la realidad que estaba sucediendo.
Efectivamente, no estaba en Londres, así que, bueno, sin duda, Susana, el gol más rico, el más sabroso que podría lograr la Real este verano, antes de que empiecen los partidos amistosos, sería retener en Anoeta Martín Zubimendi, y los sabores más suculentos los puedes tener también en tu mesa tú o cualquiera de nuestros oyentes en cada bocado de tu paella artesana, porque son paellas hechas al momento para ti, para todos vosotros, con ingredientes de calidad y 100% naturales. Tu paella artesana te la lleva a casa a la hora que indiques y con puntualidad. Así que si quieres, puedes probar. Entra en tupaellaartesana.com, elige tu paella, la del señoret, la de arroz negro, arroz con bogavante, paella granjera, mar y montaña, bueno, en fin,
de todo
y listo. Así que entra en tupaellaartesana.com o llama al 943-459-655 y ya saben todos nuestros oyentes y los que no, que tomen nota, con entrega a domicilio en Donostialdea, aunque también se puede recoger en el Obrador del Antiguo, en Paseo Ondarreta 11. Tu paella artesana, el gol más sabroso de la Real, que este verano, a ver si va a ser la continuidad
de Zubimendi
en Donosti. Eso sí que sería un paellazo y un golazo. Y otro de los futuros que están también en el aire es el de Imanol Alguacil, una vez que ya anunció que dejaba la Real, hacia dónde va a ir. Pero antes, mira, Martín Zubimendi también hablaba así de ese legado del que hasta ahora ha sido su entrenador.
Creo que la ilusión que ha generado en Guipúzcoa, en San Sebastián, a la gente ha sido un cambio brutal. El equipo se ha enganchado, no solamente por los resultados, yo creo que se sentía muy identificada. El juego era muy atractivo también y bueno, el legado que puede dejar será el trabajo del día a día. Al final todos conocemos que Imanol es un entrenador muy exigente, a veces al borde del límite un poco más, pero bueno, siempre nos recalca que es por el bien de nosotros y bueno, así ha sido, y yo le agradezco mucho porque lo que he mejorado con él ha sido una barbaridad.
Bueno, algunos sitúan, dan por hecho que va a ser el próximo entrenador del Sevilla, pero nuestros compañeros en COPE Donosti, en concreto Marco Antonio Sande, ha tenido acceso, ha podido hablar pues con lo que se conoce como el entorno del interesado de Imanol Alguacil, así que seguro que nos puede dar algún dato incluso más concreto. Marco, Guardión, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes comentar acerca del futuro de Imanol?
Hola, Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, pues efectivamente hemos podido hablar con el entorno de Imanol Alguacil, que nos confirma que el técnico riotarra tiene varias opciones para entrenar la próxima campaña. La mejor colocada, el Sevilla, que es quien más empeño ha puesto. Es una institución potente en la Liga Española, venida menos, pero todos sabemos del potencial que tiene el conjunto hispalense, y además con una estructura de cantera, que es algo que le seduce a Imanol. Más allá de eso, bueno, pues tiene muchas propuestas, por eso ha elevado el caché, por eso pide bastante pasta. Y su representante, Juan Ugarte, tiene las ideas muy claras en este sentido. Juega con una carta a su favor también, Imanol. El hecho de que no tiene prisa, de que bajo ningún concepto va a tomar una decisión apresurada. Por tanto, esperemos, porque la decisión está ahora mismo en el tejado de Imanol Alguacil.
Muchas gracias, Marco. Y en otro tejado, en este caso, en el de Americk Laporte, está la decisión de si regresa o no al Athletic Club que abandonó en 2018. Hoy los compañeros del Correo hablan de que el Athletic va a hacer un esfuerzo para intentar fichar a Laporte. Pero estos no dejan de ser, no ya especulaciones, sino futuribles. Lo que es un presente claro es la disputa del playoff por el título de la Liga Endesa de Baloncesto. Ayer, primer envite de la eliminatoria que mide al Real Madrid y al Baskonia, derrota de los de Pablo Laso por 82-72, una derrota que ¿qué claves tuvo? Pues se las preguntamos directamente a nuestro compañero Roberto Arrillaga y también sobre las opciones en el segundo partido de los gasteiztarras. Robert, Guardión.
Pues si hablamos de manera general, ¿qué tal, José Ángel? Muy buenas. Hay que reconocer que esta eliminatoria entre Baskonia y Real Madrid es la peor de las cuartos de final de la ACB. Pero es la nuestra, es la de Baskonia. Y tiene que saber jugarla, que, como decíamos ayer, bajó mucho el ritmo del partido. Esto enfangó muchísimo al Real Madrid y pudo tener el partido y dominado en muchas fases del mismo. El problema es que lo pudo hacer durante solo 37 minutos, excepto los 3:16 que quedaban para final el tercer cuarto, donde el Madrid, por pérdidas y por malas decisiones en ataque y sobre todo por horrendas decisiones defensivas, entonces un 15-1 de parcial que a la postre le sirvió para llevarse el primer punto de la eliminatoria. Para el viernes está muy claro que Baskonia tiene que mejorar su solidez durante 40 minutos. Quizá con esos 37 le pueda valer porque juega en casa y porque el Fernando Buesa Arena va a apretar, pero al menos va a tener que mantener eso que hizo ayer durante mucho tiempo en cuestiones ofensivas y sobre todo defensivas.
Bueno, pues veremos, el viernes, ¿no? A ver si pasa. Ya, es un match ball. O se gana o adiós, sí, a la temporada. Adiós. Así que tiempo.
Gracias y hasta mañana.
Hasta mañana, Gur.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Te voy a presentar a un inventor. Y a lo mejor si te digo la palabra inventor, piensas en una persona joven que está iniciando su carrera, su recorrido profesional. Bueno, pues desecha la imagen porque no tiene nada que ver. Él es un inventor y además jubilado. Se llama Juan Carlos Eugenia González de Zárate y está ya con nosotros. Hola, Juan Carlos, bienvenido.
Buenos días, Susana.
Bueno, tú eres inventor jubilado, un hombre inquieto, porque ¿a ti qué te ha llevado a ponerte a diseñar, a pensar en el dispositivo que vamos a presentar hoy, a ese invento que consiste, déjame que lo cuente, porque se trata de un dispositivo innovador que facilita el transporte de sillas de ruedas eléctricas? ¿Qué es lo que te ha llevado a ello? ¿Qué te ha inspirado a desarrollarlo?
Pues paseando por Vitoria vi que desgraciadamente cada vez hay más gente con problemas de movilidad, bien sea por edad, por enfermedad, por accidente. Y vi también que cada vez había mayor cantidad de sillas de ruedas eléctricas que facilita la autonomía de estas personas con problemas de movilidad.
Sí.
y dije, bueno, ¿y esto para circular por Vitoria con este dispositivo, silla de ruedas, no hay ningún problema? En ciudades grandes ya para desplazarte de un distrito a otro ya empieza a haber problemas por distancia. Y si quieres salir de tu ciudad e ir a otra, o ir al campo, o a casa de tu hijo que tiene un piso en Murguía, por ejemplo, pues ¿cómo lo puedes hacer? Dije, bueno, pues habrá que diseñar algo que no exista. Me metí en internet, vi primero las necesidades, que por cierto son elevadísimas. Según el último informe de INE que yo conozco, 2.400.000 personas en España con problemas, con deficiencias, de las cuales 1.800.000 son problemas de movilidad. Uh-huh. Digo, bueno, y además, y desgraciadamente, o afortunadamente por la edad, creciendo a un ritmo muy elevado. Digo, bueno, ¿y cómo puedo transportar esto de un sitio a otro? Uh-huh. Y entonces se me ocurrió poner un dispositivo que no tuvieran los que actualmente existen. ¿Qué existen? Pues los vehículos adaptados, los vehículos customizados o esas grúas que se instalan dentro del maletero del vehículo para poder levantar la silla de ruedas eléctrica e introducirla ahí, ¿no? Había que diseñar algo que fuera mucho más sencillo, que fuera más barato y que no ocupara espacio para dejar el maletero libre. Eso es. Y ahí, pues, pensando y dándole vueltas, se me ocurrió una idea, patenté, desarrollé, hicimos el primer prototipo, vimos los inconvenientes que esto presentaba, raro es encontrar a la primera la solución, y ya por el quinto, pues, hemos conseguido cumplir todas las necesidades actuales en cuanto a peso y en cuanto a precio. Uh-huh. Antes de iniciar esta trayectoria, yo me puse en contacto con diferentes asociaciones para ver si les parecía interesante el producto. Y todo el mundo coincidió en que sí, y eso me animó a seguir adelante, ¿no? Uh-huh. El dispositivo cumple toda la normativa legal vigente. No solo eso, sino que además hemos certificado el dispositivo sometiéndole a pruebas de vibraciones y choque, para garantizar que su estructura mecánica no sufre ningún deterioro. Y una vez hecho esto, pues hemos vuelto otra vez a indagar directamente con asociaciones la idoneidad del producto para que nos lo criticaran y dijeran, hombre, pues esto habría que mejorar, esto habría que cambiar. Sí. No sé si por suerte o por desgracia no hemos tenido ninguna idea novedosa. A todo el mundo les ha parecido muy bien. Hemos estado en el Hospital Nacional de Tetrapléjicos de Toledo, hemos estado en la Fundación de Lesionados Medulares en Madrid, hemos hecho una presentación aquí en Vitoria, en el Palacio Europa, donde se invitaron asociaciones. La verdad es que la respuesta ha sido muy, muy, muy interesante, satisfactoria, y creemos que puede cubrir este producto unas necesidades que actualmente se solucionan, pues, con más dinero y con más ocupación de espacio, fundamentalmente.
Bueno, esto, como lo estamos contando a través de la radio, no lo vemos, tenemos que explicarlo muy bien para hacernos una idea, porque este dispositivo, yo lo he podido ver porque hay una página web, vamos a decirlo, en la página web www.edielevator, escrito Edielevator, ahí se puede ver perfectamente cómo funciona, pero este dispositivo va sujeto a la bola de enganche del vehículo, ¿no?
Así es, efectivamente, sí. De la misma manera que se puede colocar sobre esa bola, pues, un portabicicletas.
Por ejemplo.
Diferente a un remolque. Se engancha en la misma bola, igual que el portabicicletas o que el remolque, pero el dispositivo es diferente, sí.
Uh-huh. Oye, ¿cuánto tiempo te ha llevado desarrollarlo, todo este camino que nos has contado, Juan Carlos?
A ritmo de jubilado, año y medio. Tiempo efectivo de desarrollo, unos 3 meses.
Uh-huh. Nos has dicho que es más sencillo de lo que existía en el mercado, o sea, es la ventaja número uno, más simple, y la segunda era el coste. ¿De qué coste estamos hablando?
El coste que aparece en la página web es de 1.950 euros.
Bueno, 2.000 euros, vamos a redondear.
Redondeando 2.000, sí.
Uh-huh. ¿Esto en qué momento está ahora mismo de su comercialización? Es decir, ¿ya se puede comprar?
Están la primera preserie de fabricación se está iniciando en este momento. Yo calculo que en 2-3 semanas estará ya dispuesta en las 30 unidades para poder salir al mercado. Pero ya se ha solicitado material para la realización de las siguientes series. Cada serie será de 100 unidades por partida de fabricación.
¿Y cómo lo vais a distribuir? ¿Cómo lo vais a vender? Es decir, ¿a través de la web o vais a tener proveedores en tiendas de ayudas técnicas? O ¿cómo lo vais a distribuir?
En principio, por 3 procedimientos.
Sí.
El más evidente es a través de la página web. Pero también lo podemos hacer a través de distribuidores o a través de tiendas especializadas en la venta.
O sea que habrá que esperar un poquito, pero esto va a estar enseguida, ya para este verano.
Sí, 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 claro. Sí, para, de hecho, creemos que el verano es la época del año que más favorece la utilización de este tipo de dispositivos, porque te vas de vacaciones, quieres llevar a tu Aita contigo o, claro. Y es el momento idóneo para poder utilizar.
Juan Carlos, ¿tú a qué te has dedicado profesionalmente a lo largo de tu vida? ¿Cuál es tu trayectoria para que ahora que estás jubilado sí. Te hayas metido a inventar este dispositivo?
Yo soy ingeniero superior de telecomunicaciones por la Complutense de Madrid, cuando no había telecomunicaciones más que en Madrid. Me licencié en el año 72, en 1972, y he trabajado en diferentes empresas de todo tipo. He trabajado en el Instituto Vasco de Investigación, de los mayores nos acordaremos del grupo de los hermanos Echevarría, que se dedicaba a desarrollo y montaje de circuitería electrónica. He trabajado en Montefibre Hispania, en Miranda de Ebro, una petroquímica.
Sí.
He trabajado en Zayer, fabricante de Vitoria de máquina herramienta, como casi todo el mundo sabemos. Y por último, antes de crear entre mi mujer y yo nuestra empresa, trabajé en Pedinghaus, una empresa alemana que se dedica a hacer maquinaria para ferralla y todo este tipo de productos para la construcción. En el año 88 se crea nuestra empresa.
¿Qué aquí os dedicabais, Juan Carlos?
Desarrollo y montaje de circuitería electrónica y maniobras eléctricas. Y en este contexto, pues trabajábamos en colaboración con empresas de mecanizado, haciendo, pues por ejemplo, una fresadora de 3D para Ernova o realizando centros de mecanizado específicos para una empresa española afincada en Rumanía y dedicada a inyectar y mecanizar productos para la industria del automóvil.
Es decir, que esto de inventar o desarrollar te viene de serie.
De serie no sé, pero la verdad es que siempre he estado muy inclinado en esa línea. Por ejemplo, dentro del mundo del automóvil, como he dicho antes, sí. Desarrollé y patenté ese kit eléctrico realmente universal. También desarrollé, y esto mecánica pura, una bola de enganche, mucho más sencillita y más barata que las que había en el mercado. En fin, esto ha sido un poco mi hobby.
¿Y esto lo estás haciendo ahora mismo también por hobby?
Sí, en principio sí. En principio era para ocuparme.
Ya, ya.
Pero luego, si podemos dar utilidad a personas que necesiten este tipo de dispositivo, pues estupendo, ¿no? Y para eso se crea la empresa Eddy Elevator, de la que yo soy solamente socio. Y, bueno, pues la dirección, la gerencia la lleva mi hijo mayor, sí.
Pues ha sido un placer, Juan Carlos, Eugenia González de Zárate, conocerte y descubrir de tu mano este nuevo dispositivo, Eddy Elevator. Que te vaya muy bien con él, ya nos contarás.
Pues muchísimas gracias, Susana, por supuesto que sí. Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego, adiós.
got a feeling that tonight's gonna be a good night.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde. Existe una larga tradición marítima en el País Vasco. La mar está estrechamente unida a nuestra cultura. El transporte de mercancías y de personas ha contribuido sin ninguna duda al desarrollo social y económico de nuestro país y en definitiva hemos sido y somos personas de mar. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. En la actualidad, el transporte de mercancías por mar sigue siendo fundamental. Además de la pesca y el turístico o el deportivo, el mar, la mar es fuente de ingresos, aunque las profesiones ligadas a ella resulten cada vez menos atractivas para la juventud. El grado en náutica y en transporte marítimo de la UPV pertenece a la Escuela de Ingeniería de Bilbao y presenta esta opción que muy poquitos eligen y que te forma para desarrollar actividades relacionadas con la navegación y con la gestión del transporte marítimo con materias como la astronomía, la meteorología, la navegación con radar o estiba y la manipulación de mercancías. Mónica Barturen es una guechotarra que va a cumplir 25 años el próximo mes de octubre. Lleva navegando ya 12 meses en barcos diferentes. Ella es oficial de la Marina Mercante y su expediente fue uno de los mejores de la Universidad Pública Vasca. Mónica, bienvenida.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, ¿por qué navegar? ¿A ti de dónde te viene esta vocación? A ver, porque uno no se le ocurre así de repente, ¿o sí?
Bueno, en mi caso se le ocurrió a mi hermano, que es más pequeño que yo, por mi abuelo y yo le copié. Cuando tocó selectividad no sabía muy bien qué hacer y pues náutica fue la primera opción que tenía en ese momento. Y me acuerdo estar en Barcelona, recibir la nota y decir, venga, me lanzo, voy a estudiar náutica.
Así que una familia de marinos.
Sí,
claro.
Con mi abuelo, sí.
Oye, por ser mujer, ¿tú te has tenido que enfrentar algún tipo de desafío, algún tipo de prejuicio?
Pues mira, en mi caso yo he tenido mucha suerte. Cuando empecé a navegar coincidí con la primera oficial chica, también de aquí de Bilbao, y no tuve ningún problema. Y luego, a medida que han ido pasando los 12 meses, es verdad que no he vuelto a coincidir con mujeres a bordo, pero tampoco he tenido problemas.
Así que eres tú la única y además la jefa.
Sí, bueno, la jefa no he sido hasta ahora, ese es el problema. Que yo siempre he ido, pues al final de práctica siempre sigues un poco a tu oficial y él es el que manda, el último que tiene la responsabilidad. Pero bueno, ahora con la responsabilidad que sí que voy a adquirir, pues espero que me hagan caso. Si no me hacen caso, pues ahí ya sí entra un problema. Y sí que es un desafío para las mujeres que te hagan caso, por ejemplo, las maniobras de atraque o desatraque. Al final son marineros que tienen muchísima más experiencia que tú y pues eso, pues tú eres el responsable de la seguridad y todo, pero sí que necesitas que te hagan caso. Entonces, pues un chillido de vez en cuando sí que vas a tener que dar.
Claro, te tienes que imponer, ¿no?
Sí.
Porque las órdenes al final dependen de ti.
Sí, y sí es cierto que al final los marineros, que sería la gente que está a tu cargo, son de otros países. En mi caso, por ejemplo, en la última empresa en la que he estado son africanos. No tienen ningún problema con que una mujer esté al mando, pero en momentos de un poco
de tensión,
sí. Efectivamente, sí que puede ser que no te hagan tanto caso.
Ya. Bueno, tú ahora mismo estás aquí con nosotros gracias a que te encuentras en un descanso, pasando unos días en casa. Estás, como acabas de mencionar, en una compañía francesa ahora mismo. ¿Lo vuestro qué va? Un poco como los pilotos de avión, que hay que hacer horas de vuelo.
Nosotros, bueno, yo no estoy todavía en la compañía francesa, tengo que firmar el contrato.
Ah, bueno, estás por estrenarte ahí, ¿no?
Sí, he acabado ahí y parece que están interesados, espero que siga siendo así porque yo también estoy interesada. Nosotros tenemos que hacer, los contratos son, por ejemplo, en este caso, 2 meses en el barco y 2 en tierra.
Ajá.
Vas haciendo así, vas rotando.
Sí.
Pero bueno, eso depende de la compañía. Hay 2 meses y medio, tengo compañeros que están 3 meses en casa y 3 meses a bordo. Eso va cambiando según el contrato que tengas con la compañía que tengas.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo, Mónica?
Las vacaciones, seguro. El mar es precioso, es súper bonito, te entran muchas ganas de ir cuando estás mucho tiempo en casa. Pero lo mejor es poder disfrutar de estar en casa y estar tranquila. Sin que te llamen, yo no tengo clases, o sea, no tengo que hacer nada Estoy de vacaciones los dos meses.
Dos meses seguidos de vacaciones, claro. Claro. Estás como cuando estudiabas.
Claro, claro. Mejor, estoy mejor.
Mucho mejor porque encima tienes dinero.
Efectivamente. Sí.
¿Y lo peor? ¿Lo que peor llevas?
Pues yo creo que al final del contrato sí que se te hace pesado. Bueno, yo he estado ahora 4 meses, pero estuve 6 seguidos.
¿Seguidos?
Sí, y sí que se hace pesado. Al final entras en una monotonía, no tienes ningún tipo de estímulo de poder salir con tus amigos a tomar algo ni nada. Entonces todos los problemas te los comes tú a bordo y
claro.
Bueno, pero eso es lo peor. Uh-huh. Hay muchas cosas buenas también.
Bueno, pero ¿por dónde has estado? ¿Por dónde has estado navegando?
Pues yo he hecho todo el mundo entero.
Fíjate, ¿eh? Qué bien.
Sí, me he recorrido todos los océanos y sí, he estado en el crucé el Pacífico, el Atlántico he cruzado bastantes veces, el Índico, he estado por todas partes.
Claro, el barco es como una pequeña unidad de convivencia, un pueblito a bordo, estáis allí. ¿Qué es lo peor de esa convivencia? Sobre todo cuando se hace así, se prolonga en el tiempo, 6 meses, por ejemplo. ¿No hay manera de desconectar? ¿O qué es lo peor?
Lo peor es eso, que comes con tu jefe, desayunas con tu jefe, cenas con tu jefe y al final si tienes algún tipo de pues rifirrafe o lo que sea.
¿Algún roce?
Sí, pues ahí ya sí que pues le tienes que aguantar todo el rato y él a ti también. Pero bueno, al final la gente se acostumbra, sabes más o menos, les conoces porque estás todo el rato con ellos y sabes cuándo hay que parar un poco de hablar o cuándo puedes estar desconectado.
Mejor llevarse bien, ¿no?
Mejor, hombre, por supuesto, mejor. Pero eso en todas partes.
Bueno, pero claro, en un entorno más reducido, sí, pues igual. Antes era mucho más difícil mantener las comunicaciones con casa, por ejemplo.
Sí.
Ahora, vía satélite, los móviles, ya me imagino que por lo menos eso, que es un obstáculo importante, lo salváis.
Sí, sí. Tenemos limitado el wifi a bordo. Sí.
Ah, bueno.
Cada uno tiene 1 giga. Al día, entonces lo gastas como quieres. Pero vamos,
¿y por qué existe esa limitación?
Pues porque es muy caro, yo creo, y al final la empresa. Vamos con Starlink, con el de Elon Musk, ¿no? Creo que es así que eso. Esos tenemos por ahí, sí, sí.
Ya, o sea, que está limitado, está pero limitado dispones de ello.
Sí, sí.
Uh-huh. Oye, ¿y qué le dirías a quien nos pueda estar escuchando ahora mismo? Que estamos, ya lo sabes, en la PAU, EBAU, selectividad, en fin, que hay que decidir, muchos estudiantes, a quien se lo pueda estar pensando o no tenga ni idea de qué hacer con su vida y a lo mejor esto ni se le ha ocurrido.
Pues es una carrera bonita, es difícil que luego te cuadre la vida para navegar, o sea, tienes que probarlo, eso está claro. Pero es una carrera bonita y al final tiene muchas ventajas, no hace falta navegar toda la vida y se disfrutan pues muchas cosas.
Los marinos tenéis también opciones, salidas laborales en tierra, ¿no?
Sí.
¿Mónica?
Sí, sí, sí. De hecho, mi hermano, al cual copié, aunque fuese más pequeño, está en tierra y está encantado en una empresa de logística aquí en Bilbao, o sea que hay muchas salidas.
Ajá, porque claro, estaba pensando, tú eres muy joven ahora mismo, no tienes que compatibilizar con una vida familiar, pero ¿dónde y cómo te ves de aquí a un medio largo plazo?
Pues mi intención es, si entro en esta empresa, de la cual podría vivir bien, pues me gustaría hasta que me compre una casa y tenga, pues eso,
o sea,
una
vas haciendo
familia.
Hucha, ¿no? Para ir haciendo hucha.
Y luego, pues dependiendo de la situación en la que me encuentre, pues dejarlo, cambiarme o igual no. Tengo muchos compañeros que no les ha gustado tierra, entonces han vuelto a la mar.
Ajá, claro, que hay que probarlo eso también,
claro,
¿no?
Nosotros estamos acostumbrados a un trabajo en tierra, entonces...
Oye, y una curiosidad que tengo, lo de un amor en cada puerto...
Eso es
folclore, mentira, ¿no?
Bueno, puede ser verdad, el problema es que en Gasero no te bajas...
¡Ay, les bajáis! Entonces no hay oportunidad.
No hay oportunidad, no sé, no es tan bonito.
Bueno, eso es el romanticismo asociado quizá, ¿no? A una profesión como esta a la que nos hemos acercado hoy. Mónica Barturen, muchísimas gracias por haberte venido y por contárnoslo.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Que te salgan muy bien los planes.
Gracias.
Llegamos casi casi a la 1 de la tarde, eso significa que te vas a quedar con Mediodía Cope. That tonight's gonna be a